Romanos capítulo 8, entonces, hermano, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versos 28 en adelante. Romanos capítulo 28, perdón, capítulo 8, verso 28. Vamos a dar lectura al versículo 28 en primera instancia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya estuvimos analizando este versículo que tiene mucho contenido. Ya dijimos que, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Se acuerda que lo comentábamos? ¿Por qué nosotros amamos a Dios ahora? Porque Él nos amó primero. Este es un... es una descripción de los creyentes. Ya la otra vez lo comentaba, a los creyentes no solamente se les dice así, sino que se les dice los justos, los buenos, los que hacen lo bueno, siempre los méritos de Cristo. Y también se les llama a los que aman a Dios. Y este privilegio de amar a Dios no lo es si no consideramos que Él nos amó primero. Por eso que Juan lo describe de una manera determinante. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él es el que tomó la iniciativa, nos amó, puso su Santo Espíritu en nuestro espíritu y por lo tanto ahora amamos al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo de este grupo privilegiado? ¿Dónde estás tú y estoy yo, los creyentes? ¿Qué está diciendo? Que todas las cosas son para bien. Y cuando dice todas las cosas, no está diciendo todas las cosas buenas. Yo sé que quisiéramos que fuera así. Hoy día se predica un evangelio de cosas buenas, pues. Y por eso que se llenan estas multitudes que acompañan a estos predicadores de la prosperidad. No puede ser de otra forma si se predica todo bueno. Si vienes a Cristo, se acaban las enfermedades, se acaban los conflictos económicos, se acaban los conflictos sentimentales, porque Dios quiere todo bueno para ti. Pero ¿es eso lo que enseña la palabra de Dios en todo su recorrido? ¿Es eso lo que vivieron los santos hombres de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿Es eso lo que el Señor nos advirtió antes de partir cuando Él estuvo aquí 33 años? No, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso ocurre, hermanos, para que nosotros no nos aterricemos aquí, sino que siempre nuestra vida esté proyectada hacia el porvenir. Fuimos salvos en esperanza. Y la esperanza que se ve, hay que esperarlo, ¿cierto? Es absurdo decir yo tengo fe y dejo de esperar en esa gloriosa venida del Salvador. La fe es mantener viva esa certeza de esperanza y convicción de lo invisible. Es decir, esperamos al Salvador. ¿Por qué? Porque el tiempo presente, lo dice el apóstol Pablo, tiene aflicciones. Dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, futuro. Nosotros somos proyectados en el futuro, hacia la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice todas las cosas, no necesariamente dice todas las cosas buenas. Eso lo descartamos de plano, hermanos. Así que, dice el apóstol Pedro, no nos sorprendamos cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil. A veces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Para qué esto? Es parte de la vida del creyente. Acuérdense que Romanos 5 dice que la tribulación produce prueba. La prueba da a luz o produce paciencia. Y toda esa ecuación, ¿qué es lo que produce? ¿A dónde nos lleva? A la esperanza. Por lo tanto, cuando dice acá, todas las cosas pueden ser cosas buenas para nosotros, agradables, o cosas que no son agradables. Pero en definitiva, todas ellas nos ayudan a bien. Y ese bien tiene que ver con la proyección futura. Tiene que ver con nuestro caminar en Cristo. Efesios capítulo 4 dice que el objetivo o el propósito de los creyentes, la perfección de los creyentes, el caminar de los creyentes, es para llegar a una estatura, ¿se acuerda? De un varón perfecto. Esa es nuestra meta. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, por eso es que uno empieza a decir, ser cristiano es más que un rótulo, es más que defender una denominación. A la final las denominaciones no salvan. Lo que sí empezamos a ver de manera nítida es la gran demanda del Salvador. Él, por ejemplo, decía ahí en Mateo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué sentido tiene o qué virtud tiene amar al que te ama? Pero sí hay virtud, hay gracia cuando yo amo al que no me ama, al que me maldice, al que me calumnia, y etc. Y ahí cuando uno dice esa demanda que es grande, y uno dice, no me queda otra que bajar la cabeza. Nos hace humildes, las demandas del Salvador nos hace más humildes, porque esto no consiste en un rótulo de cristiano. Dice que nosotros debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, todas las cosas que Dios permite a sus escogidos, ya lo vamos a leer, apuntan allá, a crecer y a formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros llegamos a Cristo, Él nos salva, pero las miserias siguen presentes. Y Él comienza una tarea, una obra, como dice Filipenses 1:6, Él comienza la obra y comienza una tarea que solamente un alfarero lo puede hacer. Moldear esta masa amorfa, sin valor, hasta presentársela de manera perfecta a sí mismo. Y comienza a tratar nuestro carácter, y puede tardar años, puede tardar décadas. Quisiéramos que fuera instantánea la santificación, pero no es así. Por eso no nos debemos desalentar, hermanos, cuando a veces damos dos pasos y retrocedemos uno, en el sentido de que avanzamos poco. Pero eso quiere decir que estamos avanzando, porque el Señor nos proyecta hacia esa perfección. ¿Y qué usa el Señor para esa perfección? Las cosas que Él permite que vivamos. Como dice Romanos 8:28, todas estas cosas que Él permite nos ayudan a bien. Las pruebas, las tribulaciones, las bendiciones en el sentido de cosas que nos alegran, pero también las que nos entristecen, también nos ayudan a bien. Pero aquí hay algo, hermanos, que también es exclusivo de los creyentes. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son. Y ahí es donde nos detuvimos la semana pasada para poder entender esto del llamamiento. El Evangelio es un llamado. ¿Se acuerda que el Señor decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Eso explica, hermanos, por qué usted predica el Evangelio y usted hace un llamado general. No le predica al vecino de la casa A y de la casa B y de la... No, a todos los vecinos se le predica. Pero no todos van a oír el Evangelio. Todos son llamados, pero ¿quiénes van a acudir? Los escogidos, si la Biblia habla de los escogidos. La elección, hermanos, tiene que ver con la salvación de Dios. La salvación de Dios no es circunstancial. La salvación de Dios no se fundamenta en lo que el hombre haga o deje de hacer. Por ejemplo, cuando Él escoge a Israel, ahí usted lo ve en Deuteronomio, dice, yo te escogí, yo te amé. No porque eras algo importante, algo especial, o algo meritorio, sino eras el pueblo más insignificante de todo. Es decir, te escogí porque te amé. Y ahí está el misterio de su amor, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos que coincidir y convenir en que no sabemos por qué nos amó el Señor. Está el misterio de su amor. Estamos ciertos que no le dimos nada a Él. Estamos ciertos que no teníamos mérito. Mérito sí teníamos, pero para irnos al infierno. Ahí había suficiente mérito, y todavía lo hay. Pero Él nos salvó. Es decir, hermano, el llamado tiene que ver con eso. Él llama, y ese llamado es eficaz. Y estuvimos viendo algún ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, nos fuimos ahí a Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan, no? Mateo capítulo 4, repasando para avanzar un poquito más. Cuando llama a Pedro, ¿cierto? A Pedro, capítulo 4, versículo 18. Entonces le dice, mandando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid, imperativo, un llamado, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El versículo 20 es tremendo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto no es un llamado, una invitación, hermano. hermanos, al pecador. Es que eso es lo que tenemos que desmoronar de nuestra idea. La gramática es muy importante para entender el sentido de lo que el Espíritu nos quiere transmitir. Fíjese que dice ellos, Pedro o Simón y Andrés, al instante. O sea, apenas escucharon la voz imperativa del Salvador, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron las redes, dejaron su trabajo, olvidaron todo, ¿y qué hicieron? Y le siguieron. Es decir, el llamado es eficaz. El llamado de Dios, cuando se dirige a una persona, ¿cierto?, trae su fruto. Me acordaba de ese pasaje, hermanos, que lo hemos leído muchas veces, lo voy a citar nuevamente para que ustedes, si quieren, lo apuntan. Está ubicado ahí en Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, él escogió a Simón y a Andrés, los llama con un llamado imperativo, venid, y vuelven hasta hacia él. ¿Se fija? Hay un resultado, hay una eficacia. El Dios soberano llama a la criatura y la criatura, por consecuencia, obedece. El Señor decía en Juan capítulo 10, usted se acuerda también de eso: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí mismo Mateo capítulo 4, verso 21 y 22. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué dicen? Y los llamó. Y ellos, fíjese la gramática, dejando al instante la barca y a su padre, otra enseñanza, le siguieron. El llamado es eficaz. El llamado de Dios, el llamado del Evangelio es eficaz. Usted dirá, ¿por qué cuántas veces me predicaban el Evangelio y yo resistí? Usted puede haber escuchado, yo también, en otro tiempo, pero no necesariamente oímos la voz del Evangelio, el llamado imperativo. Por eso que él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando él hablaba a la multitud, yo pregunto, ¿todos escuchaban? Sí, todos escuchaban. ¿Cuál es la diferencia? Es que no todos oían. Ese privilegio de oír, hermanos, que nosotros tuvimos un día, el día de tu conversión y de la mía, es un privilegio porque el Señor nos abrió el entendimiento. No en vano la Escritura dice que el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado. La otra vez comentábamos este tema. Yo le voy a poner una problemática. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Hasta ahí. Pues, el don de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que es el don de Dios? Ya, está bien. Un don significa regalo, pero la pregunta está incompleta. La voy a precisar. En el pasaje de Efesios capítulo 2, verso 8, ¿a qué se le atribuye un don de Dios? ¿A la gracia? ¿A la fe? ¿A la gracia y a la fe? ¿O solamente la fe? ¿A qué se refiere? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A la gracia y la fe, ciertamente. ¿Por qué quiero poner esta problemática? Porque se enseña deliberadamente que en ese texto lo único que es gracia o regalo es precisamente la palabra gracia. Pero la fe le pertenece al hombre. En otras palabras, ¿qué se enseña? Que el Señor hizo su obra en la cruz. Que Él quiere salvar al pecador, pero no lo puede salvar a menos que el pecador ponga su fe en Cristo. Bueno, eso a veces podría eventualmente sonar lógico. De hecho, a nosotros siempre se nos predicó el Evangelio así: pon tu fe en el Salvador. ¿Sabe cuál es el problema vital de esa postura? es que para que el pecador acuda al Salvador, debe primeramente ser convencido de su pecado. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo, ¿cierto? Juan capítulo 16, verso 8 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace la palabra de Dios y la acción directa del Espíritu de Dios. Es decir, si yo no soy convencido de pecado, y no soy convencido de mi miseria, y no soy convencido del juicio de Dios que está sobre mi vida, yo no voy a ir al Salvador. Por lo tanto, aunque defendamos posturas humanistas de que el hombre decide, en definitiva, Dios es el que nos lleva a ser salvos. ¿Se da cuenta? El llamado de Dios no necesita de la voluntad humana, porque es una orden, es un imperativo. Por ejemplo, hay una parábola, ¿cierto?, de la cena, de cuando dice que el padre de familia hizo una boda y manda a su siervo a buscar invitados para su boda. Y usted ve elementos interesantes ahí. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que es invitada a la boda? Bien, voy, inmediatamente, vamos. No querían venir, porque el Señor decía, no queréis venir a mí para que yo los salve. El hombre no quiere a Jesús, no quiere a Dios, odia al Señor. Y se nos olvida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no tiene capacidad de deliberar, no tiene capacidad de escoger, no tiene capacidad ni voluntad para acudir a alguien que le pueda dar vida, porque está muerto. Es como que usted va a un funeral y le comienza a hablar al muerto. Párate, párate, ¿me escuchas? Es ridículo, ¿cierto? Pero esa es la realidad. Usted cuando predica el Evangelio en las calles le está predicando a muertos. ¿Pero por qué predicamos el Evangelio? Porque lo predicamos por fe. Y tenemos la certeza que el Espíritu Santo sí puede dar vida a los muertos que escuchan el Evangelio, y ya no solamente van a escuchar, sino que van a oír la voz del Evangelio. ¿Y qué va a ocurrir cuando escuchen y más oigan la voz del Evangelio? Van a acudir al Salvador. Como decía este predicador Spurgeon, que me da mucha risa cuando escuchas. Tú me dirás, decía en su retórica, ¿qué pasa si alguien que no es escogido viene al Salvador? Y el Señor le dice, no, tú no eres escogido, así que no te puedo salvar. Spurgeon respondía, ándate con ese argumento, largo de aquí, porque lo único que quiere es confundirme. Porque es imposible que una persona no escogida acuda al Salvador. Nosotros nos damos cuenta que éramos escogidos porque ahora estamos en el Señor. Pero si no hubiésemos sido escogidos, les aseguro que nosotros no tenemos este debate, esta preocupación, ni siquiera la inquietud de hablar estos temas. Pero hemos nacido de nuevo por gracia. Por lo tanto, vamos aprendiendo, hermanos, que el Señor empieza su ministerio terrenal. No obstante, debemos siempre enfatizar ahí que el Evangelio es un llamado crudo e imperativo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercaba. Mateo capítulo 4, verso 17. Y comienza a recorrer y comienza a llamar a los que él quiso llamar. Usted dirá, ¿pero cómo es eso que quiso llamar? ¿No los llamó a todos? Bueno, veamos otro pasaje que también lo observamos. Aquí ya vimos el ejemplo de Simón, de Andrés, de los hijos de Zebedeo, dejaron todo a su padre, las redes, en la barca, y le siguieron. Veamos lo que dice Marcos capítulo 2. Vamos a Marcos capítulo 2 ahora. Los pasajes nos dejan perplejos. Versículo número 13. Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿quieres aceptarme? No, no dice eso, ¿cierto? Sígueme. Es un imperativo. ¿Y qué ocurrió? Y levantándose, le siguió. ¿Se da cuenta que Isaías 55 se cumple a cabalidad? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Yo me acuerdo que siempre se citaba ese texto, pero se cortaba la mitad. Siempre se decía, la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero la segunda parte del versículo es tan importante como la primera, cuando dice: cumplirá todo lo que yo quiero y para que la envíe. Es decir, cumplirá el objetivo, será eficaz. Que concuerda armoniosamente con lo que dice Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La eficacia significa que cumple su objetivo, cumple su propósito. Imagínense ustedes que prediquemos un evangelio, y Spurgeon también lo enseñaba, un evangelio en que sale, se predica y la gente se pierde. Es como que la palabra no tiene poder, hermanos. La palabra sí tiene poder, pero ¿sobre quiénes? Sobre los que Él ha llamado. Por eso que es muy tremendo esto, hermano, muy solemne lo que estamos diciendo. Capítulo 3, ahí mismo en Marcos, mire, este pasaje también es tremendo, versículo 13. Marcos capítulo 3, verso 13 dice: después subió al monte, y mire cómo dice, y llamó así, vamos, palabra por palabra, ¿a quiénes? A lo que Él quiso. ¿Y qué ocurrió como consecuencia? Y vinieron a Él. Bueno, aquí nuevamente aparece el llamado de Dios. Estamos analizándolo en virtud de Romanos 8:28. A los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está hablando de los 12 apóstoles. Él llama hacia sí, ¿ya? Es decir, los llama para Él. Este sí es un reflexivo, el mismo, ¿ya? Es un sí mismo, ¿me entiende? Él los llama para sí y llama a los que Él quiso, no a la gente que quería venir, porque la gente no quería venir. Bueno, te me voy a preguntar, porque bueno, contraargumentar, pero ¿cómo si al Señor lo seguían multitudes, 5.000 personas? Por ahí se ve Mateo o Juan capítulo 5, por ejemplo, alimenta 5.000, sin contar mujeres y niños. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Por qué seguían al Salvador? Por los milagros, por los panes, por los peces, por las bendiciones. ¿Acaso no ocurre lo mismo el día de hoy, hermanos? ¿Por qué hay iglesias tan grandes, tan copiosas? Porque se les predica lo que quieren escuchar. ¿Quieres prosperidad en tu negocio? ¿Quieres salud inquebrantable? ¿Quieres que Dios te haga feliz en este mundo? Por eso que se llena, hermano. Pero les aseguro que si en esos lugares que hay multitudes, miles de personas quizás, usted les predica estos textos, la gente se da vuelta y se va. ¿Qué es lo que ocurrió con el Salvador? El Señor dijo: trabajad no por la comida que perece, el hombre solamente ve lo material, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es el Evangelio, que es la esperanza venidera. Entonces ellos estaban preocupados de alimentarse. Él le había dicho: ya, comisteis y os saciasteis. Pero después empezó a predicar la palabra dura. Empezó a poner en su lugar al hombre, en el lugar que nunca debemos salir. Y le dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, verso 44. Entre otras frases, la gente dijo: no, este no lo podemos escuchar más. Y dice, desde ahí la gente retrocedió, que podríamos decir que es una comparación, un parangón de la apostasía. La gente vuelve atrás, como Pablo dice, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque la gente no sufrirá la sana doctrina. La palabra sufrir ahí significa soportar, y se vuelve atrás. Y desde ahí no anduvieron más con él. Y aún el círculo más interno del Salvador cuestionó las palabras del Señor y le dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor no claudicó, y el Señor no rectificó, y el Señor no se arrepintió de sus palabras, siguió adelante. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y ahí irrumpe Pedro, que es bueno reivindicar la figura de Pedro, el mismo Pedro que lo negó, pero también dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Un verdadero creyente está lleno de errores, pero tiene convicciones claras. La palabra de Dios es única. Y la oveja del Señor busca a su pastor. Entonces, hermano, aquí vemos una elección soberana y un llamado eficaz. Dice: llamó así a los que Él quiso. ¿Se acuerda que hablábamos de la soberanía? Estamos tratando la soberanía los domingos en la mañana. La soberanía tiene que ver con eso, con la prerrogativa de Dios, con el privilegio o la facultad solamente de Dios de escoger y de llamar y hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿qué privilegio más grande, hermano? El que nosotros estemos acá seleccionados por Él es lo más grande que pueda suceder. Porque si Él no lo hace, nosotros no podríamos venir a Él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él llama a los que Él quiso y como consecuencia vinieron a Él. Y miren lo que dice el versículo 14, que también vale la pena comentarlo. Y estableció a 12. ¿Cuál es el propósito de estos 12? ¿Para que saliesen a predicar en la secuencia o no? No, ¿cuál es la secuencia? ¿Para qué? Primeramente, para que estuviesen con Él, hermanos. Y después dice, y para enviarlos a predicar. Hoy día la iglesia, hermano, ha olvidado las enseñanzas de su Señor. Hoy día es una fábrica, una producción en serie, no importa cómo, pragmatismo tras pragmatismo. Vamos creciendo, crecimiento global, dominionista, de conquista. Y los pastores se jactan de quién tiene más ovejas. A mí me lo han contado pastores, profesionales, egresados de los institutos de pastores. Cuando se juntan en sus congresos, dicen, ¿cuántas ovejas tienes? El que tiene más ovejas es porque es más, ¿no es cierto?, más bendecido, podríamos decir. Claro, de alguna manera sí, pero eso no es ninguna garantía, por más. Nosotros debemos entender que lo primero que tenemos que hacer, el Señor dijo, hacer discípulos. Debemos estar a las plantas del Señor. Acuérdense lo que hacía María. ¿Quién escogió la buena parte? ¿María o Marta? María estaba a los pies, no hacía nada. Y Marta sí hacía cosas. Y Marta estaba enojada porque ella no hacía nada. Muchas veces se nos critica, ustedes han salido a las calles a predicar, a las cárceles, a los... y le has preguntado al Salvador si realmente es su voluntad que tú vayas allá. Hoy día tenemos como un imperativo, una cosa de hiperactivismo. ¿Y quién le vas a ir a predicar si ni siquiera has estado en las plantas del Salvador, ni siquiera conoces la doctrina y ya estás predicándole a todas las criaturas? Mire, la secuencia del Señor es esta. Él llama a lo suyo para que estemos con Él. ¿Y para qué debemos estar con Él? Para aprender de Él. Fíjese usted que todos los llamados estuvieron en el secreto de Dios. Por ejemplo, Moisés, usted sacará la cuenta cuánto tiempo estuvo capacitándose para recién ser usado, para recién obrar, para recién salir. ¿Cuántos años? 40 años y después otros 40 y así. Pablo, cuando fue llamado, hay luz suficiente en las escrituras para entender que Pablo, este judío, rabino, que después se aclara que era de linaje, no era cualquier, no era un prosélito, era legítimamente judío de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo, ¿qué dice? Irreprensible. O sea, como se dice en buen chileno, no le podían sacar ni lo negro de la uña, hermano. Un hombre, pero impecable. Porque la religión produce gente impecable también. Nosotros no debemos olvidar que la religión produce gente moralmente correcta y cívicamente correcta. Y lamentablemente la iglesia evangélica cayó en el mismo mal, produciendo gente buena, pero no creyentes, que no aman al Señor, no aman su palabra. Usted le habla a estas personas religiosas y le habla del Señor y bostezan porque no les interesa. Pero son personas impecables. Así era el apóstol Pablo. Pero él lo convirtió. ¿Y qué ocurrió cuando lo convirtió? Camino a Damasco, ahí en el capítulo 9 de Hechos. Lo convirtió e inmediatamente salió a predicar. No. El Señor lo tomó y lo capacitó. Estuvo 3 años en Arabia y recién subió ¿a dónde? A Jerusalén. Hay un proceso, hay un periodo. El Señor escoge a los suyos, los llama para que estén con Él y para salir a predicar. Tiene que tener una secuencia lógica, ¿cierto? Esto porque No podemos enseñarle al Señor si no lo conocemos. Tenemos que conocer cuál es su palabra, cuál es su objetivo. Por eso que hoy día se predica cualquier cosa. Evangelio de prosperidad, evangelio de sanidad, de guerra espiritual, de guerra de la galaxia, y andan matando espíritus por todos lados. ¿Por qué? Porque la iglesia enseña que hay que hacer cosas y que jamás hay que tener la cordura de estar a las plantas del Señor. Bueno, avanzando en esto, hermanos del llamado, vamos a saltar bruscamente a Juan capítulo número 11. Evangelio de Juan, capítulo número 11. Yo sé que usted ya se debe imaginar dónde vamos a ir. La muerte de Lázaro. Porque esta muerte que fue verídica, literal, era el amigo, era una familia amiga del Señor. Habitaban ahí en una provincia cerquita de Jerusalén llamada Betania. ¿Ya? Ahí frecuentaba el Señor, ahí lo alojaban a él. Y era muy querido, y él quería mucho a Lázaro. Él lloró en la tumba de Lázaro. Y sus hermanas estaban afligidas porque él había enfermado, ¿se acuerdan? Y resulta que le avisaron al Señor que estaba enfermo. ¿Y qué hizo el Señor cuando él estaba lejos de ahí? Se quedó 2 días más, que es obviamente una actitud ilógica para nosotros. Nosotros nos dicen hay una necesidad acá, y primero no le preguntamos al Señor, sino que partimos a tiro. No hay ninguna contemplación en tomar decisiones o en el sentido de pedirle dirección al Señor, sino que tomamos decisiones inmediatamente. Pero el Señor era Dios, sabía todas las cosas. Pero sí también nos deja un legado de aprendizaje, es decir, no todas las cosas nosotros las vamos a solucionar haciendo. Se queda 2 días más porque él sabía, como Dios, que eso que estaba ocurriendo era para la gloria de Dios. Se queda dos días más, ¿para qué? Para que Lázaro esté indudablemente muerto, hermanos. Miren lo que ocurre, él vuelve acá, él va, ¿no es cierto? Y por ejemplo, comienza a dialogar con Marta, le dice el versículo 22. Juan capítulo 11, 22 dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Fíjense que Marta tenía la esperanza de gloria, la esperanza que tenemos los creyentes, la resurrección futura. Pero Cristo estaba hablando de una resurrección ahí, en el momento. Versículo 25 dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Era imprescindible, yo lo llamo aquí este versículo, el certificado de defunción. Los que estaban mirando ahí sabían que Lázaro llevaba 4 días muerto. Y este lleve ya es el certificado que dice realmente estaba muerto, porque estaba en periodo de descomposición. ¿Se entiende? Es decir, el Señor con un propósito se quedó dos días más y después llegó para que se certificara públicamente que él llevaba 4 días muerto. ¿Se fija? Porque lo que viene es tremendo. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y esto es lo que yo quiero enfatizar, Lázaro, ven fuera. Está exclamado. Fíjese la exclamación gramática. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Versículo 44. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cómo salió? Como momia, porque en ese tiempo se momificaban los cadáveres. Pero ¿cómo salió? Porque el poder de Dios y el llamado de Dios es eficaz. Entonces, cuando nosotros leemos esto, indudablemente nos vamos a nuestra propia experiencia de salvación, aunque espiritual, básicamente revela lo mismo que está ocurriendo aquí. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida estando nosotros como muertos en vuestros propios delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Con un llamamiento tan potente y tan eficaz como este: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto vivió, y el que estaba momificado y atado salió. Es que nadie se puede resistir su voluntad. Romanos 9 dice: ¿quién ha resistido su voluntad? Por ejemplo, Juan capítulo 5 dice: y no os maravilléis de esto, todos los que están en las tumbas un día oirán su voz. Los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a resurrección para vida. Y los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, saldrán a resurrección de condenación. Pero no hay muerto que resista la voz del Salvador. Ese es el énfasis. Un hombre que estaba muerto con olor a muerte no resistió la voz del Salvador y salió para vida. Hermano, dice la Escritura que nosotros expelíamos por naturaleza olor de muerte para muerte. ¿Sabía usted? Tú y yo, hermano, éramos cadáveres, espiritualmente hablando. Y teníamos olores de muerto. Así lo dice Corintio: olor de muerte para muerte. Pero Él es la bendita fragancia, hermanos, que nos da vida, y no solamente vida, sino que nos quita ese nauseabundo olor. Ahora nosotros somos gratos, aroma al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la fragancia de Cristo. Porque Él es la rosa de Sarón que nos perfumó. ¿Se da cuenta que en todo aparece Cristo y lo alabamos a Él, solamente a Él? Porque no solamente nos dio vida, sino que nos dio toda una esfera apta para que el Señor nos mire. Todas esas sombras que vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el voto nazareo. Los nazareos, entre muchas cosas, ¿saben lo que tenían que no podían hacer? Tocar muertos. Pero el Señor rompió toda esa sombra, esa figura, ese hermano. En Él tenemos vida. Y esa vida fue solamente posible a través de este llamado imperativo. Así como dijo: Lázaro, ven fuera, ahí pon tu nombre. Un día el Señor te llamó. Y ahí vamos comprendiendo, hermanos, lo que significa el llamado de Dios. Todos fuimos llamados un día. Y ese llamado fue eficaz. Pues vamos a Romanos capítulo 8 para dejar introducido el siguiente paso. Voy a citar la segunda parte, el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósitos, tiene planes soberanos, y los ejecuta a través de los llamados, ¿ya? Los escogidos. Versículo 29. Aquí comienzan las razones. El apóstol Pablo comienza a dar los argumentos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, en el versículo 28, a los creyentes se les llama los que aman a Dios, ¿cierto? También se les llama los llamados. En el versículo 29, los que antes conoció. ¿A qué se referirá esto, hermanos, con que antes conoció? Es la pregunta que tendríamos que hacer. ¿A qué se refiere con que antes conoció? Es decir, ¿nos conoció un mes antes de nuestra conversión? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Diez años? Antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto fuera hecho, Él ya nos conocía. Y quiero, hermanos, para terminar, porque el tiempo ya se fue, dejar introducido este tema del conocimiento anticipado, leyendo un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Está en el profeta Jeremías. Por favor, lo vamos a citar y vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Jeremías capítulo número 1. Profeta Jeremías capítulo número 1. Versículo número 5. Dice así, Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, ¿cierto? Te di por profeta a las naciones. Si esto, hermano, no es predestinación, aquello que yo escuchaba a la gente secular dice, ¿cómo va a predestinación? ¿Qué es lo que es esto? Claro que es predestinación, hermano. En la Biblia habla de la predestinación. Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 9, hay muchos pasajes. Pedro, Timoteo le escribe, nosotros fuimos salvos en esta elección, en esta predestinación. Lo que quiero dejar introducido para que nos vamos meditando, le dice el Señor a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. El conocimiento de Dios es un conocimiento anticipado. Ya lo vamos a conectar con Primera de Pedro capítulo 1, que habla de la presciencia de Dios. ¿Se acuerda? Presciencia, el prefijo pre significa antes. Cuando, por ejemplo, uno dice prehistoria, ¿cierto? La prehistoria antes de la historia. Entonces, antes de que nosotros, inclusive, viviéramos la concepción en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Y no solamente nos conocía, sino que ya nos había apartado, es decir, nos había santificado en proyección. Porque debemos entender que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, pero ya estábamos. Bueno, el Señor nos ayude, vamos a ir desarrollando este tema, vámonos meditando en él respecto no solamente al llamado de Dios, sino que al conocimiento anticipado de Dios, como dice, los que antes conoció. Hermano Eduardo, ¿nos puede dirigir una oración para terminar el día de hoy, por favor? Sí, 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 una pregunta. ¿Cómo no? Sí. Sí. Claro. Claro, evidentemente las dos posturas son correctas, porque el llamado a los apóstoles es único, ¿ya? En vano podríamos decir nosotros que quizás el Señor tenga un plan como lo tuvo con Pedro, como con Pablo, ¿ya? Es único, no, es irrepetible, porque la función de los apóstoles era una y solo una, confirmar la palabra de Dios, fundar la iglesia, poner el fundamento, como decía Pablo. Ahora, en el plano general, la conversión, que tiene que ver con el llamado, cuando Dios llama a una persona, a un hombre, a una mujer, la conversión comienza a manifestar cambios visibles. No nos volvemos perfectos, si no estaríamos todos descalificados acá. Pero sí hay cambios de manera de pensar. Acuérdense que la palabra arrepentimiento tiene que ver con eso, cambio de manera de pensar. Un creyente ya no puede pensar igual. Por ejemplo, un pecador que vivía en pecado y le daba lo mismo el pecado, y después dice, yo soy de Cristo, y sigue en el pecado, y no es creyente. Nunca ha nacido de nuevo. Pero el creyente lucha con el pecado, no le agrada el pecado, y si peca, sabe que ha ofendido al Señor. Y lo único que le queda es ir a confesar, e ir a pedir perdón, para lograr nuevamente la comunión. Pero coincide en eso, Daniel, según la pregunta, que el llamado de Dios sí tiene que causar efectos, cambios radicales. Ahora, quiero complementar antes de terminar. Es difícil a veces responder alguna pregunta, pero fíjense que un día, si Dios permite, estudiar la parábola del sembrador. Ahí dice que la semilla tenía un solo objetivo: caer en buena tierra. Ahí, el sembrador no va a sembrar en el camino ni en los espinos, ni entre espinos y cardos, ni entre pedregales. El sembrador va a la buena. de la tierra que previamente está preparada, está arada. Y el labrador sabemos quién es el Padre. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la semilla que cae en buena tierra da fruto, o a la 30, o a la 60, o a la 100 por 1. El crecimiento, hermano, y los objetivos y los propósitos de Dios con cada uno de nosotros no son estándares. ¿Ya? Hay medida de fe, hay propósitos distintos para cada uno de nosotros. ¿Ya? Que el Señor bendiga.